Hablaremos de muerte,
señor.
Inmortalidad,
por favor,
y reencarnación.
Dios lo oiga.
En la India. La creencia más difundida en la India acerca de la inmortalidad es, a primera vista, comparable con la creencia de los cristianos. Por ejemplo, el hombre se compone de un cuerpo inmortal y de un alma inmortal. Entre los hindúes de las clases populares, el jiva es el principio vital que sobrevive al cuerpo. Incide bastante en el alma, pero juega un papel distinto. En realidad es el cuerpo. Es el cuerpo y no es el cuerpo, pero lo es. Hay infinito jiva y un alma sola, que es el atman, como llaman los hindúes al alma, ¿no? El jiva es muy anterior al cuerpo del hombre, existe desde un periodo de tiempo inconcebible y ha transitado incansablemente de cuerpo en cuerpo, pero es la naturaleza del cuerpo. El jiva es corpóreo. Y ha transitado de cuerpo en cuerpo, pero es el cuerpo. La naturaleza de la condición humana, que le toca en suerte al jiva, no es un accidente del azar, sino el resultado de una serie de causas seguidas, naturalmente, por sus resultados. Los jivas ya tienen un pasado personal, y lo traen desde otras vidas, como diría Discépolo. Este concepto de la perduración individual en el pasado daba a los antiguos hindúes una señal de la perduración en el futuro. Ellos creían que durante innumerables periodos de tiempo continuarían existiendo y transitando distintos estados por lapsos más o menos prolongados, ¿no? Bien, vamos a ver cómo era el asunto. Los libros religiosos de la India describen una serie de aventuras que debe afrontar el jiva, el cuerpo. En el preciso momento de morir, vos te morís, la boca se le haga un lado, el hálito vital, el alma, ¿qué otra cosa es el hálito vital? Sino el alma, el atman, que tiene el tamaño del dedo pulgar, es un detalle. El alma tiene el tamaño de un dedo pulgar en la India. Se escapa del cuerpo y lo deja inanimado. Y así comienza el viaje del jiva. Los enviados del rey de la muerte lo vienen a buscar, vienen formas espantosas. El rey de la muerte llama, ya hemos hablado de él, un tipo bastante desagradable. Se lo llevan al jiva desnudo y hambriento, y en el trayecto lo azotan y lo arrastran a lo largo de un camino que tiene subidas, pendientes abruptas y toda clase de accidentes apropiados a lo que estoy contando. Durante el curso de este peregrinaje, el jiva se mantiene vivo gracias a un alimento, que son las tortas funerarias que los parientes ofrecen todos los meses en los lugares habilitados para ello. O sea que si los parientes cesan en la provisión de tortas funerarias, el jiva sufre una muerte después de la muerte. Bien. Al cabo de 6 meses, el jiva llega al borde de un río. Allí lo espera una barca, pero antes de que se le permita ocupar un lugar para atravesar el río, debe suministrar prueba de las buenas acciones que ha realizado en su última encarnación. Señor, todo bien, pero presénteme una prueba de las buenas acciones que se mandó usted en esta última encarnación. Mire, que se lo ayudé a cruzar a una vieja. Sí, pero la vieja no quería cruzar. Bueno, qué sé yo. Si no puede dar cuenta de buenas acciones suficientes, será arrojado al agua y arrastrado con un arpón por el río. Me asusté mucho. Hasta la ciudad del rey de la muerte, que no es otro que llama, y este viaje dura un año. Un año ensartado en un arpón es algo que no se lo deseo a nadie. La ciudad del rey llama tiene 4 puertas, como algunos sedan Chevrolet.
Sí, bueno, señor.
Por las 3 primeras entran los hombres que fueron caritativos, sabios y valientes. Pero por la puerta que mira al sur entran los pecaminosos. Alguien les lee una sentencia y el hombre que vivió mal condenado a sufrir en los mundos inferiores, en el infierno. Pero cuidado, solo durante un tiempo. Después, desde aquellos lugares, el jiva, el cuerpo, retorna a la vida. A los que durante su vida han ofrecido numerosos rituales, se les abre el mundo de los dioses. Un himno del Rig Veda describe esta morada como un lugar donde uno puede moverse holgadamente, donde están el deseo y la complacencia, la abundancia de alimentos, la alegría, el deleite y el goce colmado. Aparece aquí una paradoja. Aquel paraíso también era temporario y en algún momento había que irse. Los goces de los huéspedes del mundo de los dioses distaban mucho de ser del orden espiritual, no. Se les prometía ponerle a los hombres un sinnúmero de mujeres y una potencia sexual inagotable.
Suena bien.
La reencarnación que el jiva prometía era insatisfactoria para algunos hindúes debido a los intervalos existentes entre las sucesivas vidas, tanto si te tocaba el infierno o en el paraíso, otra cosa, vivo, voy al infierno, vivo, voy al paraíso, estoy esperando ahí, hay como una gestoría para ver en qué reencarnás, cómo reencarnás. Lo contado antes, el tipo que te viene a buscar, te inserta el arpón, te lleva a través de un camino todo lleno de subida, bajada. O sea, morirse es un embole. Como de todos modos lo sabemos todos, ¿no? Otro detalle los aterraba. El jiva, en su viaje al reino de Yama, iba perdiendo paulatinamente la memoria. El jiva arrastraba consigo a un compañero, el cuerpo sutil del difunto, el doble, otra leyenda. Entre los tibetanos, se invitaba a los moribundos a expresar los deseos que deseaban satisfacer. Era importante que al morir, su espíritu se hubiera liberado de todas las ataduras y preocupaciones, porque eso era condición para la existencia futura. Y también era bueno para los vivos dejar que el muerto dijera cuáles eran sus deseos, cuáles las venganzas que tenía que cumplir, etcétera, porque se evitaban apariciones del difunto que podrían ocurrir a causa de actos que hubieran quedado inconclusos. Te dejaba que el muerto se fuera con venganza sin cumplir, con cuentas pendientes, con entripados aquí en la garganta. El tipo después se le aparecía, usted se levantaba a la noche, ir al baño, se le aparecía al final la moya. Y imagínense, a mí no me gusta que se me aparezcan los muertos, y menos feo. Cuando voy al baño a la noche.
Sin aviso.
Sí, estoy ahí, me llevo por el lado, ¿qué hace acá?
Me quedó un intripado, dice.
Finado fular, sí, estoy acá. ¿Cómo te apareces así? No te jamás.
Claro, por lo menos peinate.
Claro. No todos los jivas iban al infierno o al paraíso. Un gran número de cuerpos muertos, el jiva, ¿no? Flotaban en el aire y erraban invisibles o deambulaban incluso en el interior de las casas. Eso me da mucho miedo. Para satisfacerlos, existía un ritual llamado Srava. Se ofrecía a aquellas almas errantes algunos piolines arrancados de la vestimenta de algún pariente o algunos pelos de un pariente. Te apareció un muerto y dije, mira, este manojo de pelo es del tío fulano. Toma. O una torta de arroz. Dice, ¿qué querés? ¿Este manojo de pelo del tío o una torta de arroz?
Dame la torta de arroz.
Sí, dame la torta de arroz, pero no me la mezclé con los pelos del tío. Esta práctica revelaba el temor que el muerto inspiraba a los vivos. A mí también me inspiran mucho temor los muertos.
Sí,
a mí
también. Sí, no le va a hacer nada. ¿Qué le va a
hacer? No, a mí que se me aparezca un muerto y me exija una torta de pelos del tío.
Es el miedo a lo desconocido también.
Claro.
El muerto
significa... ¿A usted nunca se le apareció un tipo?
Sí, se me han aparecido.
¿Muerto?
Sí, sí.
¿Y qué hizo usted? Salió corriendo, imagino.
Oh, mira, buenas noches.
Lo está cargando otra vez.
Quisiera ver si es verdad.
No, usted tiene que disimular. ¿Usted qué sabe si aquí no hay un muerto sentado?
Sí, señor. Barton, yo
es cierto que el público no participó demasiado, claro, pero tampoco...
Claro. El que dice usted está dormido. O al menos eso esperamos, para tranquilidad de sus familiares.
Sí, es que tiene un DNI, el muerto, que usted sabe bueno, quién es.
Con este hombre no se puede... Y yo me sueño después.
Eso claro.
Yo después me sueño. Bueno, dice... Se consideraba que el viaje al que estaba sometido el difunto era un destino poco envidiable, como sabemos todos. Sí. Y se tenía la certeza de que aquellos espíritus querrían, si pudieran, recuperar el estado que habían tenido en vida. Este temor de morirse causó en los hindúes y taoístas el surgimiento de prácticas y técnicas destinadas a mantener el hálito vital, o sea, a no morirse, a no morirse. El método más importante para prolongar la vida era el, lo hemos hablado aquí, pero ya entre los taoístas, no tanto en la India, el control de la respiración llamado hatha.
Sí.
Tenía la finalidad de limitar los cambios de principio pensante, prevenía los males físicos, mentales, se regulaba la circulación y se lograba evitar indefinidamente la muerte. Había que retener el aliento durante el mayor tiempo posible, y si uno conseguía retener el aliento durante 15 minutos, ya podía considerarse inmortal o muerto.
Y sí.
Pero otro ejercicio interesante es el alargamiento de la lengua. Había que cortar día tras día, los taoístas hacían esto también, el hilito que sujeta la lengua.
El frenillo que
es abajo. Sí, sí.
Hasta que la lengua se encontrara libre y pudiera darse vuelta, de manera de poder alcanzar el extremo del paladar para adentro y obstruir el orificio que conduce el aire hasta los pulmones. Sí. Ah, dice una señora aquí con la lengua afuera. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. Por otra parte, la lengua alargada debía tocar el punto situado entre las dos cejas. Qué bonitos, entre las cejas hay que poner. No, qué bonitos sí. Ojos tiene debajo de esas dos cejas.
Del lado de adentro, me imagino.
Del lado, no,
no
de del lado de afuera. Te saca la, es lindo para hacer una fiesta, ¿no?
La lengua pasando
saca
por
la lengua
toda la nariz,
sí, arriba y se toca el entrecejo. Por ejemplo, tiene un pedazo de crema en el entrecejo. Saca la lengua. No, saca la lengua y se lo saca. O sea, yo prefiero hacérmelo sacar por algún conocido. Bueno, también podía, algunos se tocaban las orejas con la lengua. Eso está bueno, ¿eh?
¿Para qué? Discúlpeme.
¿Y qué sé yo? Si la película es aburrida. El que no podía realizar a la perfección estos procedimientos, o mejor dicho, el que sí podía, y además podía permanecer aunque fuera medio minuto con la lengua dada vuelta y conteniendo la respiración, quedaba libre de enfermedades, de la vejez e incluso de la muerte. Ahí está. ¿A usted le parecía que yo estaba jorobando?
No, qué interesante.
El Tao también proponía la retención de la simiente. Hemos hablado mucho de este método para acrecentar la longevidad y evitar la muerte. Porque los maestros del Rig Veda aseguraban que con la pérdida inapropiada de simiente masculina se escapaba la vida del hombre. Entonces la habilidad de retenerla se convirtió finalmente en un complejo sistema de prácticas durante los actos amorosos. Una de ellas, que se llama, no dice aquí, pero se llama Wan Chi Punau, lograba la retención perpetua. Y tiene unas indicaciones que no puedo dar porque hay señoras aquí, pero...
Pero aproximadamente, sí, una idea.
Pero a pesar de todos estos procedimientos, hay un hecho innegable. La gente se muere.
Sí.
Y a ellos también se les moría. Los tipos, mucho Wan Chi Punau, mucho qué sé yo... El Wan Chi Punau permitió al el legendario emperador amarillo complacer a 1200 concubinas que tenía sin despeinarse.
Uh-huh. ¿Tiene algo que ver con el sexo tántrico que tanto se habló o no? No.
Sí, puede ser. Puede bueno, ser. Pero con este no te movéis. Sí, pero tiene que ver. Parece más. Bueno, acá en este programa somos mortales, pero mortales en beligerancia, ¿no? No morimos, pero con despacho en disidencia. Bueno, si alguno tiene algún ejercicio que impida la muerte, nosotros lo hacemos. Hacemos dieta, hacemos la dieta de la luna.
Corremos la cinta.
Sí.
Pero...
pero bueno, si hubiera un ejercicio, y más si un ejercicio tan venturoso como ese...
de la lengua.
De la lengua o el otro, sí. No lo hacemos, qué sé yo, a ver si en una de esas... Por ahí buscando la inmortalidad encontramos otra cosa, ponele la sabiduría, el amor, premios de la quiniela, todas esas cosas que uno va buscando en la vida. A mí me gustan los mitos de la India, porque siempre hay una esperanza, siempre hay una cosa que puede ser, ¿no? Está bien, te vas al infierno, pero termina el infierno y te dan otra chance, otra vida,
sí.
Y bueno, y vas al paraíso, pero bueno, después te sacan de nuevo y sos otro.
El problema de la próxima vida es que uno en el interín perdió la memoria de lo que era.
Ese es el principal problema.
De una pisa de vuelta, entonces no sabe que viene.
Es el problema que nos impide asegurar que este asunto de la reencarnación, claro. Y el que torna la reencarnación perfectamente inocua, porque es lo mismo si existe que si no existe. ¿Qué gana usted si hay reencarnación? Ponele que usted reencarnó 30.000 veces.
Y
claro, no gana nada, porque como no se acuerda, no gana nada.
Sí. Pero no es el karma el que va a ir ganando una vida.
Pero
nuestra.
Eso que sabemos nosotros.
Y le dicen que a maneras
de acceder
al karma.
Tendríamos que saber cómo vamos de karma.
Claro. A mí me gustaría arrancar de nene ya con la sabiduría de la vida.
Claro,
anterior.
Entonces
4 años,
otro
digo,
gallo le cantara al sí. Doctor Olejavenca. Pero bueno, pero no es así, ¿eh? Bueno. Señores, hemos ido a la discoteca.
Muy buena historia.
Sí. Hablamos del jiva, que es el cuerpo, y de el atman, que es el alma, y también del jivatman, que es especie de interacción entre ambas cosas. Le hablamos del Isvara, le hablamos de Brahma, de Vishnu y de Shiva, que son una especie de Lombardo, Mauriño y Pesia de los mitos hindúes. Y el tipo
dijo?
No cayó una, ¿no?
No tiene interés. La sí. Verdad que plantó...
A mí, dijo, no a mí se me apareció una vez la chancha sin cabeza.
Bueno, pero no tiene que ver con el...
Porque venía medio mamado de un boliche y él vio una sombra y ya creyó que era la chancha sin cabeza y que eso era mucho mejor que todos los mitos del Indostán juntos.
Dijo, me imagino que no tiene.
Dijo, después me dio uno medio de lástima, pero no está mal porque... Hemos hablado del alma y del cuerpo, del jiva y del atman, y el vals que tenemos es desde el alma.
Ah, muy bien.
Desde el alma no está mal, con la versión de Antonio Tormo. Me parece a mí que yo he conocido otras versiones más juveniles y más intensas de don Antonio Tormo, pero esta no está mal, esta no está mal, esta linda versión del vals de Rosita Melo y Homero Manzi, que se llama Desde el alma. Adelante.
Y amar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca merecíste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que intenté una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Alma, no entornes tu ventana al sol feliz de la mañana, no desesperes. el que más nos hiere, es el que duele más. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste, por amor. Deja esa carta, vuelve a tu antigua ilusión. Inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste, por amor.
Antonio Tormo en La Venganza Será Terrible, desde el alma.